va a estar concentrado en los primeros cuatro versículos casi, los primeros versículos. Así que vaya ahí conmigo. Abdías, juicio contra el orgullo. Y vamos a leer los primeros cuatro versículos, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Visión de Abdías. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, o el mensaje de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas o de las rocas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Vamos a orar. Oh Dios, esta mañana rogamos que tú nos hables. Tu palabra es dura en muchas ocasiones, pero la necesitamos, Señor. Especialmente cuando nuestro ego comienza a levantarse, cuando pensamos que somos más de lo que somos, cuando comenzamos a ver a otras personas por abajo del hombro, cuando nos creemos superiores, cuando pensamos que lo que hacemos nos da mayor categoría o mayor estatus social. Cuando llegamos a confiar en nosotros mismos y te damos la espalda, abre nuestro entendimiento y derriba nuestro orgullo esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y usted dirá, ¿qué tipo de oración es esa? Si yo no soy orgulloso. Bueno, el que dijo eso ya cayó. Pero veamos, no quiero entrar en mucha información sobre el libro, solamente como un dato principal. Abdías significa sirviente o servidor de Jehová. Este libro fue escrito entre el año 848 y 840 antes de Cristo. Y como el tema central es el juicio contra el orgullo, definamos, ¿verdad? Porque a veces no tenemos claro lo que es el concepto y por eso decimos, no, yo no soy orgulloso. Sí soy mejor que los demás, pero orgulloso no. Ah. Entonces vea, por favor, conmigo, le saqué esta definición de un diccionario teológico. El orgullo es estima propia exagerada que ciega a su poseedor a las debilidades y peligros y pavimenta o construye el camino a su propia humillación y destrucción. Es uno de los pecados que más aborrece Dios, el orgullo, hermanos. El orgullo arrogante contribuyó a la caída de algunas naciones en la antigüedad y lo puede hacer ahora también. Pero déjeme contarle una historia de orgullo. La noche del 14 al 15 de abril del año 1912, en su viaje de inauguración, su primer viaje hacia Nueva York desde Inglaterra, un iceberg gigante inesperadamente impactó el gigantesco transatlántico británico llamado el Titanic, el más lujoso que se haya construido en ese tiempo. Este gigantesco crucero se hundió en pocas horas. Murieron 1,514 personas ese día en las frías aguas del océano. Fue el mayor naufragio y el más famoso de la historia moderna. Entre los pasajeros del Titanic se encontraban personalidades, millonarios de muchos países, artistas famosos, gente de alta alcurnia, gente VIP, diríamos hoy en día, ¿verdad? Fueron los que tenían la primera clase en este gigantesco barco. Así como en tercera clase viajaban un grupo grande de inmigrantes hacia los Estados Unidos con lo que ya se llamaba lograr el sueño americano. Ellos venían para hacer dinero a los Estados Unidos. Así que todo lo que iba a bordo de ese barco era un montón de gente llena de deseos de grandeza, de poder. Aunque algunos ya se sentían grandes, al subir a ese barco se sintieron más grandes. ¿Sabe cuál era el lema de este barco? Lo tiene escrito ahí en la pantalla: ni Dios lo hunde. Y era un cliché, un eslogan con el cual promocionaban el primer viaje del Titanic. Este barco ni Dios lo podrá hundir, decían, para darle seguridad a la gente. Pero no solamente lo decían, ellos lo creyeron. A tal grado que solamente contaba con la mitad de canoas o de barcos salvavidas. Es decir, solamente la mitad de los pasajeros pudieran salvarse si es que este barco tomaba el riesgo de hundirse. Pero lo más trágico fue que el capitán de todo el barco, se dice que canceló la práctica o el simulacro de emergencia en caso de naufragio, porque él decía: este barco ni Dios lo puede hundir, así que no necesitamos practicar un naufragio. Qué increíble, hermanos. Como Dios no lo iba a hundir, nadie tampoco pensaba que iba a morir ese día ahogado. 2 horas y media fue lo que tardó en desaparecer de la superficie del océano ese gigantesco barco que se partió en dos. Y ahí quedó en el fondo del mar. El orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia y la autosuficiencia puede hundir a cualquier persona y a cualquier nación. Y los Estados Unidos están en el ojo del huracán. Juicio de Dios contra el orgullo de Edom. Ese es el tema principal en este libro. Y entre el verso 1 al 9 usted puede ver esto. Pero desglosemos un poquito el mensaje. Edom, ¿quién era? Bueno, el hermano resentido de Jacob. Aquí lleva el nombre de Edom, pero en la historia bíblica él se llama Esaú. Entonces Esaú y Jacob, los hermanos mellizos que desde el vientre de su madre ya venían peleando. ¿Recuerda la historia? Los niños la conocen. Ahí en Génesis 25:23 dice: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. Pero él despreció su primogenitura de ser el mayor y se la vendió a su hermano Jacob por un guiso de lentejas color rojo. Se dice, los teólogos dicen que el nombre Edom significa rojo, que proviene de ese guiso de lentejas. Vaya, curioso. Entonces Esaú es nombrado Edom, y de Esaú proviene toda una nación, la nación de Edom, llamados los Edomitas. Y los Edomitas, todos los descendientes de Esaú, de Edom, se volvieron rivales. Los descendientes se volvieron rivales de los descendientes de Jacob, que es la nación de Israel. Así que hubo una pugna familiar. Eran hermanos. Todos los descendientes de alguna manera son familia, pero hubo una pugna de generaciones entre los edomitas con los israelitas. Ahí tiene un poquito de la historia de quién es Edom. Entonces, pero Edom se volvió orgulloso. Abandonó a Dios, le dio la espalda a Dios. Y pudiéramos decir que una definición más bíblica del orgullo es darle la espalda a Dios. Porque cuando alguien le da la espalda a Dios, es porque esa persona no necesita a Dios, es porque esa persona aprendió a valerse por sí misma, es porque esa persona cree tener suficientes habilidades y cualidades para abrirse camino él solo por la vida, y Dios queda ahí como alguien para las personas que lo necesitan. Una vez una psicóloga me dijo, Estaba yo tomando un café con ella, dándole gracias por las sesiones de terapia que ella tuvo después de mis dos intentos de suicidio. Y yo le dije a ella, le agradezco mucho haberme escuchado todas las sesiones que tuvimos. Le agradezco su tiempo, le agradezco que aguantó mis gritos y mis insultos y mi coraje y mi frustración. Gracias por todo, pero quiero decirle que Cristo Jesús me liberó y me sanó y está trabajando en mi vida. Y ella me miró con esa mirada arrogante mientras fumaba su cigarro. Me echó el humo en la cara. Y mientras yo tosía, ella me dijo, qué bueno, Armando. Para algunas personas como tú, Dios funciona como un bastón. Casi le quise echar la taza de café en la cara. Le dije, para mí Él no es un bastón. Para mí Dios se convirtió en mi salvador y lo puede ser para usted también. Hermanos, el orgullo te puede llevar a ver a Dios como un bastón. Qué terrible que muchos que están en la iglesia lo miran de esa manera. Usan a Dios como un bastón cuando tienen problemas y cuando ya se les acabaron los problemas, tiran el bastón en un rincón y se van a vivir la vida loca. Dios aborrece el orgullo. Mira el versículo que está en pantalla, Proverbios 8:13. El temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa. Aborrezco, dice Jehová. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor. ¿Por qué Dios aborrece esto? Dios aborrece todo tipo de pecado, pero el orgullo se originó en el cielo. Es el primer pecado que se originó en el cielo por el cual el ángel más bello e inteligente de todos los ángeles de Dios cayó del cielo y se convirtió en el ser más horrible y más detestable y más malvado que existe en el universo, Satanás. Así que cuando alguien empieza a mostrar orgullo en su corazón, está pareciéndose más a Satanás que a Dios. No importa qué tan cristiano digas que tú eres, cuando muestras orgullo, arrogancia y altivez, tú te pareces más a tu padre el diablo. Amén. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque sus deseos queréis hacer. Y eso me lo digo a mí mismo. Cuando yo me miro al espejo y empiezo a ver mi arrogancia como ser humano, lo único que me queda es humillarme. Que Dios aborrece el orgullo. Ahí en Ezequiel 28, 17. Este versículo habla de ese ser que era bello, que era hermoso, que era inteligente, que estaba muy cerca al trono de Dios. Pero por esa belleza y esa inteligencia y esa posición que Dios le dio como un querubín grande, él pensó que él podía estar por sobre el trono de Dios. Cuando tú piensas que puedes ser mayor que el que está encima de ti, cuídate porque tu caída ha comenzado. Mira lo que dice ahí, se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Hermanas bellas, quiero decirles que aunque todas las revistas de moda les digan que ustedes deben ser vanidosas para que compren todo ese montón de cremas y todo ese montón de menjurjes, las están engañando. Porque la vanidad es prima hermana del orgullo. Sean bellas, pero denle gracias a Dios por la belleza de su corazón, que es lo más importante. Amén. Porque mira lo que le pasó a este ángel. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Y se convirtió en el ángel caído. Y está entre nosotros. Ya, Satanás está aquí. Hasta casi puedo verlo sentado por ahí. No es usted, hermano, por si acaso. Pero él me está escuchando. Y por decir estas cosas, yo sé que me va a dar una zarandeada. Pero tengo que. Dios me llamó a pararme aquí a decir estas cosas. Yo le digo algo. Yo no tenía ganas de predicarle este mensaje hoy en día. Sinceramente. Esta semana Dios me dio una lección, Dios me humilló Y quiero decirle abiertamente, porque nunca, nunca, ni usted ni yo debiéramos poner la mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo he estado en una depresión en estos días, muy fuerte. Y aunque trato de darle la mejor cara a mi esposa, y aunque trato de decir que, oh, es que mis hijos se fueron una semana y los extraño, la realidad me di cuenta que no es por eso. Porque ellos llegaron ayer y todavía siento los estragos de esto, que me lo quiero quitar y que solamente Dios me lo puede quitar. Pero me tuve que parar aquí para hablar del orgullo. Y es posible que Dios está tratando con mi propio orgullo. Porque uno de los pensamientos que me vinieron en esta semana, cuando quise contactarme con un muchacho, con un discípulo, en el cual invertí tanto de mi vida, de mi tiempo, de mi conocimiento bíblico para ayudarlo. No pude contactarle. Y me vino a la mente lo que la última vez que él me mandó un mensaje, fue como una bofetada, fue como un knockout, fue como si me mandó al piso y todo mi orgullo como pastor que tiene conocimiento y que puede discipular e impulsar a alguien, fue pisoteado ese día. Él me mandó una foto con dos pistolas y me dijo, todo lo que usted me enseñó de liderazgo lo estoy aplicando muy bien. ¿Por qué? Le dije. Porque ahora estoy en un grupo, usted sabe, de los que funcionan en México. Y me está yendo bien y tengo poder. Aquí están mis pistolas. Se metió al crimen organizado. Y sabes, mi orgullo fue pisoteado. Me di cuenta que yo no puedo formar a nadie ni puedo edificar la vida de nadie como un gran líder, como un pastor o como un misionero, porque yo soy un simple hombre que necesita tanto de Dios como cualquiera de ustedes. Y entonces entendí que si no dependo de Dios y si no busco a Dios y si no dejo que la palabra de Dios te hable y no la mía, entonces no voy a hacer nada que afecte realmente el reino espiritual. Porque el único que lo puede hacer es Dios. Pero a la vez me vino un descanso porque entendí que yo no puedo salvar a nadie ni puedo retener a nadie en el reino de Dios porque la obra de salvación le pertenece solamente a Él. Por eso Dios enjuicia el orgullo, porque nos puede alejar de Él y depender de nosotros mismos y de nuestras habilidades. Entonces Dios va a humillar a los soberbios. Y en el verso 2 y 3, vuelva a Abdías, capítulo 1, 2 y 3, dice, he aquí te hice pequeño, te he hecho pequeño. ¿Por qué le dice eso a Edom? Porque Edom se había enaltecido, se creía grande. Él dice que Edom habitaba en una ciudad llamada Petra. Y Petra estaba ubicada en lugares montañosos, rocosos. Por eso dice que ahí entre las hendiduras de las peñas, ahí habitaban ellos, montañas color rojo. Este tipo de geografía convirtieron a esta ciudad de Petra en una fortaleza. Entonces los edomitas que vivían en estas montañas rocosas impenetrables por ejércitos enemigos se sentían muy fuertes. Ellos se sentían como en ese tiempo se sentían como la nación más poderosa. La invencible, la que nadie puede derribar porque estamos ubicados en lugares altos, altísimos y tenemos fortaleza. Pero ¿qué les dice Dios? Vea el versículo 3, dice te he hecho pequeño, te hice entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Estaban engañados en su mente. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, o sea, en esa ciudad que te da seguridad y fortaleza, en tu altísima morada te has sido muy alto, según tú eres una persona grande. ¿Qué dices en tu corazón? Nadie puede contra mí, soy vencedor, soy ganador, tengo el primer lugar y nadie me puede derribar. Tú que hablas y piensas de esa manera, le dice el Señor. ¿Quién me derribará a tierra? Pero el verso 4, entonces Dios les dice, ¿quién te va a derribar? Si ladrones, perdón, si te remontares, si volares como águila, aunque vayas lo más alto entre las estrellas y pusieres tu nido, de ahí mismo yo te derribaré, dice el Señor. Amén. Nadie puede contra Dios. Y si Dios detesta el orgullo y nos enorgullecemos, Dios nos va a tener que bajar de lo más alto de las estrellas. Déjeme le cuento. Sin mí no van a ganar el partido, me dijo este muchacho. No, me lo llevé de la cancha de fútbol en el seminario, después de que metió su pie en un hoyo donde ponían los postes de voleibol, en una cancha de básquetbol. Y se torció el tobillo y cayó y lo sacaron del partido. Iban ganando y después empezaron a perder. Cuando vio que empezaron a perder, se puso a llorar y gritaba. Y le dije, te llevo al cuarto, llévame, ya no quiero ver esto. Y me lo llevé cargando en el hombro. Era mi compañero de cuarto. Y estando en el cuarto, le empecé a poner compresas de agua caliente, de paños calientes en su tobillo. Y empezó a llorar con un coraje y golpeaba el piso con su puño. Con coraje golpeaba el piso y gruñía los dientes, crujía los dientes y lloraba de coraje. Y le digo, es insoportable tu dolor para llamar a una ambulancia o llevarte a la enfermería. No, no me duele el tobillo. Me duele que están perdiendo el partido porque yo no estoy ahí. Es que sin mí ellos no van a ganar el partido, me dijo. Y yo me hice para atrás y le dije, por orgulloso te pasó lo que te pasó. Y me gritó así como que salió un demonio de su boca y me dijo, no necesito tus sermones ahora. Le dije, pues me voy a ver el partido. Y me salí del cuarto y cuando iba a cerrar la puerta, no te vayas por favor, no me dejes solo aquí. Yo regreso después, le dije, cuando se te pase el orgullo. Y me fui a ver cómo perdían sus compañeros de equipo. Cuando regresé estaba mansito como un corderito. Hermanos, Dios detesta el orgullo. Dios reprueba los crímenes del orgullo. Vea los crímenes de Edom, lo que el orgullo le llevó a cometer contra sus hermanos, los hijos de Israel. Ahí entra el verso 10 al 16, pero me voy a centrar en algunos versículos. En el verso 10 al 12, léalo conmigo, dice, por la injusticia a tu hermano Jacob. Note que Dios todavía lo mira como hermano de Jacob. A los descendientes de Saúl los mira como hermanos de Jacob. Por la injusticia tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. ¿Qué es lo que vendrá a los orgullosos y arrogantes? Vergüenza. Y serás cortado para siempre. Yo te cortaré para siempre de la tierra. Wow, qué juicio tan duro. Si algunos padres somos estrictos, compárese con Dios. Usted queda como un Santa Claus bondadoso, hermano. Dice, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. O sea, tú te confabulaste con los que atacaron a tu hermano Jerusalén. Está hablando de cuando los babilonios vinieron y esclavizaron a los judíos en Jerusalén. Los edomitas aplaudían eso. De hecho, ayudaron a los babilonios para que se llevaran a todos los judíos esclavizados. Y dice que, resumiendo la historia, que cuando ya se hubieron llevado a todos, ellos entraron como aves de rapiña y barrieron con todo lo que quedó ahí en la ciudad de Jerusalén. Wow. Para tener un hermano así, prefiero. Bueno. Cuando tú te jactas de la desgracia de tu hermano, cuando tú haces rapiña, es decir, quizás los jóvenes no entienden esto, pero los pájaros negros que vienen a terminar con la comida que dejó el león, vienen por las sobras, aves de rapiña, algunas personas, y cuando hay terremotos, cuando hay huracanes, se convierten en aves de rapiña, ¿verdad? Porque entran y se roban todo. Dices que tenemos hambre y se llevan televisiones y consolas y radios. ¿Te vas a comer la tele o la consola o qué? Si tienes hambre, ¿por qué robas eso? Aves de rapiña, así eran los edomitas con los israelitas. Pero más triste, porque Dios había dicho en el pasado había dado un juicio contra todos aquellos que se levantaran contra Israel, contra todos aquellos que maldijeran a Israel. Y los edomitas se volvieron contra Israel, y entonces Dios les dio el juicio de que iban a ser cortados. Pero en la época moderna vimos un caso que estremeció al mundo y que en todas las redes sociales fue tan sonado: la maldición del presidente Hugo Chávez de Venezuela, que ahora está muerto, contra el pueblo de Israel. Él dijo con toda seguridad y con todas sus fuerzas, dijo: maldito seas, pueblo de Israel, desde mis entrañas yo te maldigo. Y después de eso le vino un cáncer, ¿dónde cree? En las entrañas. Podemos ver que Dios cumple sus juicios, hermanos. Aún en esta época, Dios cumple sus juicios. Dios nos manda a orar por la paz de Jerusalén. Entonces simplemente oremos por el pueblo de Dios, pero también oremos por todos aquellos que están perdidos. ¿Qué es lo que debemos hacer tú y yo como cristianos? Romanos 12:15. Gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Nunca desees el mal a nadie, no importa si te maltrató. En la vida vamos a toparnos con personas que nos van a maltratar, que nos van a pisotear, que no nos van a dar lo que esperamos, que no van a cumplir nuestras expectativas. Muchas veces son nuestros propios padres. Pero no por eso debemos amargarnos toda la vida contra ellos o desearles que les vaya igual que como tú me trataste a mí. Porque estaríamos cayendo en esta categoría de los edomitas, que toda su vida vivieron amargados contra Israel. Y Dios los cortó de la tierra. Dice la historia que en el año 70 desapareció hasta el último edomita de la tierra, cuando las fuerzas armadas del general Tito irrumpieron en Jerusalén, y los últimos que quedaban, porque la mayoría de los edomitas fueron después llevados cautivos por el ejército de Babilonia, a quienes ellos habían ayudado cuando se llevaron cautivos a Jerusalén, después les tocó a ellos también. Así que nunca te confabules con los enemigos de alguien, porque se te puede voltear la tortilla, como decimos en México. Nunca, nunca tomes ventaja ni traiciones a algún hermano. Mira lo que dice el verso 13 al 14. No debiste. Dice el 13: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, en el día de su dolor. No debiste haber mirado su mal, solamente los mirabas y te jactabas de ellos. No debiste, dice, haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Cuando a ellos les fue mal, tú llegaste y tomaste las posesiones que quedaron. 14: tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Los edomitas eran muy cercanos geográficamente a Israel, a Jerusalén. Entonces se cree que conocían todos los caminos y las vías por las cuales los de Jerusalén podían haber escapado, y ellos avisaban al ejército de Edom: hay judíos escapando por acá, hay judíos escapando por allá, e iban y los arrestaban. Y si quedaba alguno, ellos mismos los mataban. Qué traición tan horrible del propio hermano contra el hermano. Qué horrible cuando hay peleas entre familias, especialmente entre latinos cuando se trata de herencias. Historias muy tristes, hermanos. Cómo se dan la espalda, cómo se dan de puñaladas por la espalda cuando se trata de la herencia familiar. Muy similar a lo que hicieron los edomitas con los israelitas. Pero mira, todo eso es condenado no solamente para Edom, pero a cualquier nación que practique el orgullo, la soberbia y la altivez. Porque en el verso 15 y 16, y ya por el tiempo no voy a leerlo, léalos usted, pero en el 15 nada más una frase dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Una vez más, el juicio de Dios no solamente es contra el orgullo de Edom, pero Edom representa a cualquier persona y a cualquier nación que se ha llenado de orgullo, de altivez, de arrogancia o de soberbia. ¿En qué confías tú en este momento? ¿Te ha ido bien aquí en los Estados Unidos? ¿Estás haciendo buen dinero? ¿Tu trabajo te está remunerando? ¿Eres una persona hábil? ¿Tienes muchas cualidades, muchas habilidades? Gloria a Dios, qué bueno. ¿Eres un deportista que quiere escalar el éxito? ¿O a lo mejor quieres ir a uno de esos programas donde cantan y te vuelven famoso de la noche a la mañana? Yo no sé qué sean tus sueños. Pero si tus sueños no están bajo la voluntad de Dios y la autoridad de Dios, déjame decirte que el primero que va a matar tus sueños es Dios. Porque tus sueños sin Dios se pueden convertir en una pesadilla para tu vida y para tu familia. Amén. Sin Dios, el sueño americano puede convertirse en una pesadilla también. Necesitamos a Dios más que nunca, hermanos. El mundo entero le está dando la espalda a Dios y el juicio de Dios vendrá sobre las naciones. Cercano está el día de Jehová. Esta frase, el día de Jehová, se ha utilizado en todo el Antiguo Testamento para hablar del juicio final. La segunda venida de Cristo, la aparición del anticristo, los 1,000 años, etcétera, todo lo que vendrá sobre las naciones. Y ya ha comenzado el juicio para el mundo. Cada vez que tiembla la tierra, acuérdate que Dios va a enjuiciar al mundo. Cada vez que ves en caos otra nación, cada vez que la gente ya no quiere a su presidente porque es un corrupto, cada vez que ves hombres jactándose de su poder y de su autoridad, pisoteando a los de abajo, date cuenta que el juicio de Dios está cercano. Y entonces empecemos a examinar nuestro propio corazón. Olvídate del que está en el poder y piensa si tú te has sentado en el trono de Dios. Porque si tú has tomado el lugar de Dios en tu propia vida, Dios comenzará por ti mismo, por nosotros mismos. Y nos humillará hasta que seamos humildes. ¿Y quién es nuestro mejor ejemplo de humildad? Si no es Cristo. Finalmente, déjame decirte que no todo es juicio, porque a Israel, aunque Dios lo disciplinó, Dios le dio promesas de salvación y restauración. En el verso 17 dice: mas en el monte de Sión, Sión era la ciudad santa, la Jerusalén, habrá un remanente, un grupo pequeño de entre todos aquellos que se salvará y será santo, y la casa de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, recuperará sus posesiones. No importa si Dios te ha disciplinado cuando has pecado, Él siempre tiene promesas de restauración para tu propia vida. Mira, en Santiago 4:6 dice que Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Pónganse de pie en esta mañana, porque este es el momento del llamado. Cristo Jesús mismo se humilló. Humillación no es algo malo, hermanos. Especialmente los machos, los que todavía se creen machos, dicen: yo no me humillo delante de quien sea. ¿Ha escuchado eso? Pues para Dios la humillación es el principio de la exaltación. Cuando tú tienes la capacidad de humillarte, tú eres una persona que puede ser levantada por Dios hasta lo más alto. Cuando alguien se levanta por sus propias fuerzas, por su fama, por su habilidad, por sus cualidades, está construyendo su propia destrucción. No digo que sea malo que tengamos habilidades, que tengamos conocimientos, que podamos escalar peldaños. No, de ninguna manera. Lo que lo vuelve malo es cuando toda esa arrogancia y esa altivez y ese orgullo es lo que nos está llevando a subir, a escalar, para sentirme más grande que otros, para sentirme más poderoso que otros, para poder ser una persona VIP y mirar a los de tercera clase como personas de tercera clase. Eso es lo que hará que Dios te derribe, no importa hasta dónde hayas construido tu casa. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso es lo que necesitamos. No necesitamos más dinero. No necesitamos más poder. No necesitamos decirle al mundo que somos importantes. Tú y yo lo que necesitamos es paz en el corazón. Lo que tú necesitas es llenar ese profundo vacío que ni el dinero, ni tus habilidades, ni tus logros te lo han podido llenar. Porque el único que puede llenar el vacío de tu corazón es Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle juntos que Dios derribe nuestro orgullo Y si tú estás dispuesto a declarar que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida, ahí comenzará tu exaltación y tu salvación. ¿Por qué no le pides perdón? Tú sabes, nadie mejor que tú sabe de qué te has enorgullecido, de qué te has enaltecido. Si hay soberbia en tu corazón por algo, antes de que Dios te derribe hasta el piso, pídele perdón. Y Él te puede devolver incluso lo que te ha quitado por causa del orgullo. Pero humíllate, humíllate hoy delante del Señor y Él te exaltará. Dile: Señor, aquí está mi vida. No soy nada, Señor. No soy nada sin ti. Gracias, Señor, porque tú me has comprado con precio de sangre. Has pagado el más alto precio que alguien ha dado por mi vida. Cuando el mundo me señalaba, cuando mis pecados me hacían sucio y horrible a tus ojos, todavía metiste tu mano a este mundo tan sucio para sacarme de la basura, para limpiarme, para perdonarme, para lavar mis pecados con la sangre de Jesús, para convertirme en uno de tus hijos, de tus hijas. Dile: gracias, gracias por tu amor y tu perdón y tu salvación. Despójame de mi orgullo, de mi vanidad. Despójame de mi soberbia. Quita mi altivez, Señor. Derríbame hasta el piso y luego levántame con tu gracia, con tu amor, con tu poder. Que si puedo decir que soy algo, sea por tu cruz. Que si puedo decir que valgo, sea por la sangre que pagaste por mí. Dile: Señor, perdona mis pecados. Y ahora atrévete a declararlo como tu Señor. Porque cuando tú lo declaras como tu Señor, ya no vas a vivir para ti, sino para Él. Dile: hoy te declaro como el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermano, Dios te bendiga. Dale un saludo a alguien. Dale un saludo a la persona que menos quisiera saludar. No, no se crea. Salude a quien sea. Salude a todos. A todos los que pueda, salúdelos y déles una bendición. Déles una sonrisa. Me encantan las sonrisas de los jovencitos. Me animan bastante. Dele una sonrisa a un joven también. Dios me los bendiga. Vamos a salir rápidamente, hermanos, porque hay una junta aquí ahorita. Entonces rápidamente vayan hacia el café. Váyanse a tomar café. Si alguien todavía quiere colaborar con el programa de BBS, vaya a la mesa de información. Dios me los bendiga a todos. Gracias.